Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Octubre es el libro en esta preciosa colección que tiene Estuario de periodistas o escritores que analizan un disco, que se meten en la esencia de un disco. Comenzó con Gabriel Peverón y Tango que me hiciste mal, Ignacio Martínez con el Cuarteto de Nos y Otra Navidad en las Trincheras, Caída Libre de la Trampa por Ramiro Sánchez, y ahora llega Carolina Bello con este Octubre. ¿Cómo le va, señora?
Hola, Jaime, gracias por invitarme.
Por favor. Tengo dos preguntas, dos primeras preguntas para hacerte y no sé por cuál empiezo, porque sabía que tenía que ser la primera, pero no sé cuál.
Por la que quieras.
Voy a empezar por la de la fecha de nacimiento. Naciste en 1983, como indica la solapa, o sea que si tú lo decís en la solapa es que se te puede preguntar
sí,
la edad.
Podría empezar a mentir un día.
Bueno,
esto, ¿no?
Por eso. Todavía estás en la edad de no mentir. Ya va a llegar, ya te va a llegar. Y el disco, este disco de Los Redonditos es del 86, cuando tú tenías 3 años. Este disco, ¿por qué es importante para vos? ¿O por qué, cómo se da esta comunión entre este disco que te dieron para analizar, para estudiar, para contarlo, y vos?
Bien, te cuento. El disco no es... a ver, no me lo asignaron.
Bien.
¿Sí? La consigna era elegí un disco que a vos te conmueva.
Más a mi favor todavía.
Sí. Entonces, creo que no es un impedimento que haber tenido 3 años nada más cuando el disco salió, porque uno de los postulados que establezco en esta narración, sí, y en el que creo firmemente, es que si bien Los Redondos son de alguna manera notarios de una época a través de sus canciones, trascienden esa misma época. Entonces, cuando yo llegué a Los Redondos, y probablemente cuando llegué a Octubre, debía tener 11, 12, 13 años. Igual era una niña, ¿sí? Uh-huh. Algo siempre me conmovió, ¿viste? Que hay bandas que vos escuchás en tu adolescencia y conforme vas creciendo, vas madurando, vas teniendo otra perspectiva de la vida, esas bandas dejan de interesarte porque ya o no te representan o no encontrás nada en ellas. No fue así con Los Redondos. Conforme fui creciendo, fui teniendo otras perspectivas de la vida, otro conocimiento sobre el mundo, siempre fui revelando las letras con diferentes matices. Y Octubre, para mí, que escuché mucho rock en español desde siempre, no solo Argentina, no solo Uruguay, también de España, es uno de los discos para mí más acabados y más conceptuales, no en el sentido trillado de decir, esta obra es conceptual, uh-huh, ¿no? En el sentido de deconstruir ese concepto de por qué decimos que es conceptual, porque hay una idea macro que se va representando y armando a través de todo el relato, que es el disco.
Acabas de decir que son notarios de una época,
sí,
es
claro.
Decir, uno escucha Octubre y se da cuenta que es una, no una foto, es una película de determinada época y sobre todo de determinados tipos de gente, ¿no?
Y sí. Fíjate que en Octubre ellos no solo están hablando de un panorama mundial bastante desolador, sino que están dando idea de un panorama local, rioplatense te diría, no solo argentino, también abrumador, desolador y muy triste como fue la posdictadura, uh-huh, en ambas orillas. En ese sentido el indio es un notario, por eso también es uno de los postulados que intenté establecer en esta narración, de cómo una banda de rock puede trascender lo que es la visión primaria de una banda de rock, el rock. Uh-huh. El rock no surge tampoco como una contracultura militante. Eso lo adoptaron bandas que vinieron después, que entendieron que, bueno, ya que estamos haciendo un determinado tipo de música, podemos tirar algún mensaje, ¿sí? Y en ese sentido, el indio, con Los Redondos, hizo un poco eso, se ocupó de contar una época, pero de contar una época a través de un tercer lenguaje,
uh-huh,
que no es solamente referencial, de hacerte buscar en otros sentidos, de asociar ideas, de traer el cine a colación, de traer la literatura. Y cuando a vos, una banda, a través de un disco, como en este caso fue Octubre, te hace pensar en otras cosas, buscar sentidos, es que ese disco probablemente es significativo para vos y para tu vida. Por eso lo elegí.
¿Es letra o es música?
Ambas cosas.
Porque musicalmente es una... A mí me obligaste a volver a escucharlo y
me encanta.
Y musicalmente tiene una cosa de, bueno, estamos escuchando acá ahora de fondo, pero de esta cosa contestataria, o sea, si fuera solo música, esa sí, sería contestataria.
Es difícil que el rock genere atmósferas, ¿no? Eso es más para otro tipo de estilos musicales. Sin embargo, Octubre lo logra, porque yo creo que Octubre, que es un disco súper cinematográfico desde sus proclamas y desde sus metáforas, también es un disco cinematográfico en sí mismo, en cómo se va contando a sí mismo y en cómo genera atmósferas por escenas, ¿no? No es lo mismo el lado A que el lado B de este disco, que cuando lo tuvimos en CD, o toda nuestra generación que ya lo escuchó sin lados, fue más difícil de interpretar lo que sí la gente podía estar interpretando cuando surgió, cuando había una cara del vinilo y otra cara, o un lado A y un lado B del cassette. Uh-huh. Son dos atmósferas completamente distintas, en donde el indio, para decir un mensaje súper crepuscular o triste o apocalíptico, elige enmascararlo junto con toda la banda de melodías súper alegres, como Ya nadie va a escuchar tu remera, ¿sí?, que termina allá arriba. Y lo que está diciendo ahí es súper, pero un poquito desalentador, si se quiere.
Ya que pusiste unos cuantos adjetivos, ahora voy a la otra que pretendía ser mi primera pregunta, que era, ¿esto qué es? ¿Es ensayo o literatura este libro que tengo en mis manos?
Y yo creo que se puede hacer un ensayo a través de la literatura, y eso fue lo que intenté hacer. Octubre es un disco que está tan zarpado que es como un disco piraña, en el sentido de que está muy, muy comentado y muy estudiado a lo largo de la historia desde que surgió. Entonces yo, si hay algo que no quería, era sumar una subjetividad más. Es decir, Carolina Bello contando qué le parece este disco o qué significó para ella. Me parecía que no iba por ahí, que tenía que hacer algo que sumara más perspectiva, que lo pusiera en contexto y que además me permitiera jugar como narradora. O sea, que me divirtiera y que no fuera un clavo hacerlo, porque para eso no lo hago.
¿Sí? Claro, lo que es seguro es que esto no es periodismo.
No, no es periodismo.
Que algunos de los libros anteriores sí lo son.
Exacto, este es el primer libro de la colección que es una novela, que es una ficción, ¿sí? Y eso también, yo quería como un poco desmarcarme de, como siempre digo, jugar a otra cosa. No solo dentro de la colección, sino dentro de mi propia narrativa, porque nunca había escrito una novela, aunque Urquiza, mucha gente lo considera una novela. Uh-huh. Yo escribí un libro de cuentos.
Sí, para mí también es un libro de cuentos. ¿Sí?
Que estaba interconectado, qué sé yo, pero era un libro de cuentos. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si yo escribo una ficción donde todos los elementos contextuales sean reales, que es la parte de investigación que a mí me encanta? El mismo ejercicio hice con Urquiza, de ir, hurgar una época, constatar el dato, saber si existió o no, y recrear, que también es el desafío de recrear una época de forma verosímil, no habiéndola vivido, que era este el caso, ¿sí? Bueno, y ahí me puse a investigar y surgen los personajes, Hernán y Olga. Me parecía interesante darle voz a los veinteañeros. Capaz que me hubiera sido más fácil poner gente de 30, como en mi caso, mi década. Claro. Pero no quería que tuvieran que cargar sobre sus hombros con el peso del descontento de aquellos que ya tenemos 35 y como que miramos las cosas como con el diario del lunes, ¿no? A los 20 todavía tenés una emoción que parece no perecedera. Y quería, de alguna manera, transmitir esos 20 años míos y de toda la gente que los escuchó, cuando tenía 20 en el 86 y que ahora son gente de 50 y pico, que te escribe emocionada porque lo llevaste a esa época. Pero también no me alcanzaba solo con Hernán y con Olga, porque yo quería contar una historia en la que el disco Octubre era una excusa.
Bueno, lo que pasa es que el disco en teoría es el motivo del libro.
Exacto. Como siempre digo, ¿no? Gustavo Verdes, el director de la colección, cuando le dije, oh, mirá, se me ocurrió hacer una novela. Y le encantó la idea, le encantó la osadía de la idea. Pero siempre me dijo, en cada mensaje y en cada mail, no te olvides de hablar de las canciones. O sea, la consigna de la colección, hagas lo que hagas, es hablar de las canciones. Y yo creo que en esa conversación epistolar saldaba esa deuda. Pero no quería que fuera solo una deuda. O sea, necesitaba que esas conversaciones epistolares entre Olga y Hernán fueran de alguna manera funcionales a la historia que yo estaba contando. Entonces ellos hablan de las canciones, pero siempre ligadas al relato primero, que es lo que está pasando en el libro en ese contexto.
Carolina, además buscaste esa comunicación epistolar a través de cartas fechadas en el año 86, el año del disco, entonces ahí donde te permitió tener el pretexto para hablar del disco y de las cosas que les pasan a estos corresponsales. Pero también he tenido la suerte de leerte desde que empezás a escribir. Sí. Y tenés, pese a tu juventud, tenés una facilidad y te sentís tan cómoda mirando al pasado y ponerte en la cabeza de gente mayor que vos. Sí. En Urquiza es clarísimo eso. Capaz que en Escrito en la Ventanilla alguna cosa hay. Y acá también, es decir, es como si tú te ubicaras en la cabeza de alguien del año 86.
Sí, es que eso fue el desafío más lindo. Me parece que apuntes esa impresión. Está bueno que lo notes, porque realmente es otro de los desafíos que me planteo a la hora de escribir este tipo de cosas. No, uh-huh, significa que siempre voy a escribir mirando, claro, el pasado. Ahora bien, cuando uno no lo vivió y no estás dando cuenta de yo lo viví, fui testigo, uh-huh, me parece que ahí es donde se arma el artificio, ¿sí? En donde vos tenés que realmente ponerte en la piel de un narrador con el respeto de recrear una época existente y no, uh-huh, un mundo nuevo. Y eso era súper desafiante, pero además, yo me siento periodista, Jaime, uh-huh, también, además, sí, de narradora. Y era lo que me permitía jugar a ser narradora y periodista en simultáneo. Uh-huh. Ir, pensar, es un ejercicio de imaginación, más allá de constatar un dato. Uh-huh. Sí, o sea, yo sabía que en el 86 se había ocurrido el desastre de Chernobyl, que fue algo que siempre me llamó la atención y me impactó. Cuando me pongo a estudiar y me pongo a leer más en profundidad, entendí que ahí había un escenario. Y entendí que, claro, que en la literatura uruguaya no era algo abordado, que Svetlana Alexievich, creo que es así el apellido, hizo Voces de Chernobyl, el libro que me compré, pero que no quise leer, lo tengo en la mesa de luz todavía, porque no me quería sesgar. Y dije, si leo este libro, capaz que no me sale tan fluido lo que yo ya sí tengo en mente para recrear y para imaginar de Chernobyl, uh-huh, a partir de todo lo que he estudiado. Y capaz que si leía a Svetlana no me fluía o no me salía de la misma manera, pensando esto ya se dijo, ¿sí? Claro, o me actuaba como ancla. Entonces, uh-huh, lo dejé reservado por ahí, que lo tengo entre los libros para leer. Había que meterse con muchos puntos de la historia, más allá de cómo era o pensaba un veinteañero del 86. Había que entender que estábamos en un año difícil. Difícil para la humanidad. Todos los años son difíciles, sí, para la humanidad, porque estamos como en este mundo trazando ese ambicioso plan que consiste en sobrevivir, como, uh-huh, dice Nacho Vegas, uh-huh, en una de sus canciones. Pero me parece que en el año 86 se sobrevivió más que nunca. Uh-huh. Y que fue una cuestión de mirar el contexto geopolítico y decir, estamos vivos de milagro, ¿no? Yo miraba hacia el 86 como diciendo, ¿cómo sobrevivió toda esta gente? Y cuando digo toda esta gente, digo el mundo. Uh-huh. Viendo explotar un transbordador, la carrera espacial, y chau, no funcionó. La energía del futuro fue un fiasco que arrasó con la vida de millones de personas y que siguen pagando esa deuda hasta hoy.
Y el Indio Solari era una esponja en ese sentido. Y lo transmitía en sus letras.
No te olvides que Los Redondos surgen en La Plata, que no es cualquier ciudad. Los Redondos surgen en una ciudad que en aquel momento, los años 60 y 70, era una ciudad cultural, uh-huh, de ebullición, de gente compartiendo, de gente drogándose, experimentando la psicodelia, de gente leyendo mucho, descubriendo la filosofía. Entonces, en un ambiente así, ser joven debe haber sido un viaje. Y Los Redondos, cuando se juntan Sky y se juntan El Indio, porque la negra Poli tiene la lucidez de decir, che, creo que hay dos personas que se tienen que conocer, pegan onda enseguida y juegan de memoria. Sky venía de Londres, ¿no? Del Londres de los 60, se trae su guitarra, se trae la música que acá no llegaba. Claro. Estamos en otro paradigma de comunicación absoluto. Donde un disco era fuente y origen de lo que se viniera, ¿no? Uh-huh. O sea, vos te traías un disco y a tu casa iba la gente a grabar.
Sí, sí.
¿No? Y si tenías grabadora, eras Gardel. Y un poco eso fue lo que pasó con Sky, que trae una influencia para ese momento, para entonces desconocida, más allá de los del mainstream, de los Beatles, otra música. Se junta con el indio, que venía leyendo, que venía estudiando, que siempre tuvo una capacidad perceptiva y de bajar las ideas, que muy poca gente a nivel artístico musical, porque tampoco hay muchos escritores, ¿no?, en el Río de la Plata, desde siempre que lo han hecho también. Pero el indio, ocupando el modesto lugar del compositor de una banda, que por entonces era una banda teatrera que llenaba 50 personas en un lugar chiquito, era un tipo que ya se avizoraba como un poeta, en definitiva lo que es. Hoy de mañana vi la noticia de que salieron los poemas de Leonard Cohen, ¿no? Unos poemas que él dejó prontos antes de morir. Y eso me llevó a pensar en cómo se discutió el Nobel de Dylan. Y yo siempre dije, ¿por qué están discutiendo a un tipo que es un poeta que canta? ¿No? Lo mismo que con Leonard Cohen y lo mismo un poco con el Indio Solari. Para mí, un escritor es alguien que sabe lo que hace cuando escribe. Y el Indio Solari lo sabe. Más allá de que de pronto en algunas canciones de su discografía nueva vos podés juzgarlo de caer en ciertos lugares comunes, ¿no? Como decía Ignacio Alcuri, escribir poesía muchas veces es apretar el enter antes de que termine la hoja.
Otro detalle que no es menor es el rojo y el negro del disco y los dibujos tan característicos de los discos de Los Redonditos. Porque yo gracias a instancias de nuestra querida compañera Tania Vargas, pude entrevistar a Rocambole, que obviamente ha sido un sello de distinción, los diseños y los dibujos de las tapas, ¿no?
Sí, y algo que perdura, ¿no? En Los Redondos, que es una banda siempre reacia a cuidar, ¿no? Reacia no, más bien proclive a cuidar ese círculo que tienen, y Rocambole los acompañó hasta el último momento. Hay que decir que Rocambole se fue un cra en el primer intercambio que tuve con él antes de que se me ocurriera hacer una novela, iba a hacer una crónica narrativa, y fue una de las primeras personas que contacté y que me contestó todas las preguntas que le hice, incluso aparece citado, ¿no?, en un anacronismo total, ahí en el libro, una de las respuestas que me dio tan poética que la tuve que googlear a ver si era un autor o si era de él.
Pero es que cuando me pasó cuando lo entrevisté, es que justamente fue la imagen que transmiten sus dibujos, no tiene nada que ver con la imagen que es él.
Para nada, es un tipo súper lúcido, un tipo con terrible cultura.
Tranquilo.
Pero bueno, el arte es así.
No,
el arte
está perfecto.
No necesariamente representa lo que mostramos.
No, pero el problema es nuestro. El problema es nuestro de la imagen que nos hacemos.
Exactamente, exacto. Y lo que vos me decías del rojo y negro, por ejemplo, justo el otro día estuve acá con Mario Gallinares en Rock Boulevard y hablábamos un poquito de esto, que si vos tomás contacto con el disco. No, nunca escuchaste el disco Octubre, no lo escuchaste jamás. Hagamos ese ejercicio. Y lo agarrás, tomás contacto con el disco, lo mirás, y es un disco que esta estética que plantea Rocambole tiene un componente súper social, ¿no? Rojo y negro es igual revolución rusa, desde siempre, y revolución en todas sus acepciones. Y sin embargo, lo interesante, una de las cosas más interesantes para mí de Octubre, es que es el disco con menos componente social, pero sí es el disco más íntimo de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es un disco en donde el Indio Solari se atreve a hablar desde un yo como los poetas románticos del siglo XIX. Obviamente con metáforas mucho más encriptadas, como es su estilo, pero que van en contraposición con el modo de lectura que te anuncia el arte de tapa. Y eso, vos tenés la revolución en la tapa y tenés la primera canción que te está diciendo sin un estandarte de mi parte. Y eso me parece súper interesante de codificar también, ¿no? Cómo las canciones no están solas en un disco, cómo interactúan a nivel de referencias, a nivel intertextual, con todo lo que hay alrededor, con un dibujo, con un detalle, con la catedral que es la que arde en llamas a la tapa, es la Catedral de la Plata, no es otra catedral. Claro. No, y son todas cositas que uno va decodificando conforme te metes adentro de la obra.
Sky sigue tocando y cantando como los dioses a pesar de los años, lo vi el verano pasado, dice el 8-18. Yo viví esa época, dice Delia, a través de 69.0, La Rosa en el Botánico, El Barco en la Boca, A Ver a los Redonditos y Asumo, Qué Épocas. Bueno, obviamente que quedan grabadas, ¿no? Como tú decías al comienzo. Qué divina la muchacha que está hablando, qué fluidez, cuánta sabiduría natural.
Ay, muchas gracias.
Pero bueno, lo que pasa es que es curioso porque aparte de toda la información que tuviste que recoger para regresar al disco y para armar el libro, está todo el tema de la literatura y de la ficción y la narrativa que hace que este libro sea cautivante, y creo, bueno, es una novela en definitiva.
Es una novela, es como dije la otra vez, raro. Es un libro que es apto para ricoteros y no ricoteros.
Sí, sí.
Y ya me ha pasado.
Yo no me considero ricotero, claro. Además tuve que, seguramente debo haber escuchado temas sueltos de ese disco sin saber que eran de ese disco, y ahora tuve que ir a ese disco y bueno, es eso lo que te pasa. Lo lees como literatura si no te interesa la música. Si sos ricotero, obviamente que sí.
Me encanta que pase eso porque fue el propósito. Uh-huh. Fue toda mi intención. Más allá de que yo amo a los Redonditos, y quería escribir un libro que estuviese a la altura de su propia leyenda, ¿no? Uh-huh. Un libro respetuoso, pero no condescendiente tampoco.
No. O sea, ¿y hoy qué es el Indio Solari?
¿Hoy qué?
¿Qué es?
¿Qué es? ¿En qué sentido?
¿Qué es él hoy?
¿Para mí?
Sí.
Y es una persona que no puedo dejar de respetar desde el lugar del artista. Es una persona que entiendo que ha cometido determinados errores en tanto a su exposición y no exposición, a la infraestructura de los recitales, a eso en la que entró que yo creo que no era necesario que entrara en... mi público no entiende el sold out, como dijo la otra vez. El Indio Solari no necesita medir la calidad de su arte por la cantidad de personas que lo van a ver.
¿No se lo comió el personaje?
Y hay que estar a la piel del
Indio Solari. No es ninguna valoración.
Capaz que sí, porque también él alimentó ese mito, ¿no? Del Parque Leluar, de vivir entre... Yo me lo imagino en bata y entre perros malos, pero aún así no puedo dejar de admirarlo como artista. El último disco, por ejemplo, el Ruiseñor, El Amor y la Muerte... Es de una belleza, exceptuando capaz que te pueden gustar más o menos un par de temas. Por primera vez el Indio en su etapa solista es él. Puso a sus padres en la tapa del uh-huh. disco, ¿no? Y me parece que sí, se lo comió un poco el personaje, pero que a nivel artístico sigue siendo ese tipo que sabe escribir y sabe decirse a sí mismo y al mundo. Y desde ese lado... lo sigo respetando. Uh-huh. O sea, si a mí no me pasara actualmente de seguir respetando lo que hace el Indio Solari, probablemente ni siquiera hubiese elegido este disco ni hubiese escrito el libro.
De la forma que escribiste, eso es verdad. Eso coincido. Octubre, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, este disco emblemático de una banda emblemática, sin duda, escrito por Carolina Bello, editado por Estuario, está en todas las librerías. Gracias por venir. Por suerte tenemos la literatura que nos evita hablar de fútbol.
Muchas gracias,
gracias
Jaime,
Carolina,
un placer.
Que pases bien.
Es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido. Tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte.